gracias, como todos los días, por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, han sido 30 años. 30 años de negociaciones, prácticamente lo que da la idea de la dificultad del asunto del que vamos a hablar. Se trata del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que ya se ha aprobado y que ha suscitado la protesta de los agricultores en Europa, que consideran sus intereses seriamente afectados. Y con razón, pero vamos por partes. La idea es buena. La Unión Europea ha buscado durante décadas ampliar las regiones del mundo con las que comerciar libremente. Esto da oportunidades a todos los firmantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque es verdad que las zonas más pobres se benefician de sus precios bajos, pero también las regiones ricas se aprovechan de la posibilidad de vender bienes y servicios de alto valor añadido. Así que, en principio, los tratados de libre comercio son buenos para todos. ¿Hay sectores afectados? Sin duda. Claro que en 20 años la Unión Europea ha cambiado muchísimo y también han cambiado muchas cosas que no han cambiado en otras partes del mundo contra las que competimos. ¿Cómo qué cosas? Pues fundamentalmente una, la política medioambiental que afecta directamente al sector primario. ¿Por qué protestan los agricultores? Pues vamos a intentar explicarlo. Los agricultores franceses, españoles, italianos, griegos, portugueses tienen una desventaja de partida. Los costes de producir en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay y en Bolivia, que son los miembros de Mercosur, son muy inferiores a los de producir aquí en Europa. En Mercosur los salarios son más bajos, las tierras son más ricas, las producciones son más grandes. El problema viene sobre todo porque la Unión Europea tiene un mercado agrario enormemente intervenido. Europa, yo no sé lo que es, pero si es algo seguro es que es una potencia reguladora. Y lo agrario es un campo en el que lo ha demostrado de una manera extraordinaria y sostenida durante el tiempo. Que nadie se lleve sorpresas, ¿eh? La Unión Europea tiene una política agraria común que vincula a las ayudas al cumplimiento de una serie de normativas medioambientales y sociales que se conocen como buenas condiciones agrarias y medioambientales. Esto incluye medidas destinadas a proteger la salud del suelo, medidas que exigen demostrar que la producción no contribuye a la desforestación, gestión de residuos verdaderamente costosa, normas de bienestar animal, estándares básicos en las condiciones de empleo, seguridad social y salud laboral de los empleados y normativas específicas sobre el uso de pesticidas, medicamentos veterinarios, higiene en toda la cadena de producción. Y todo esto con dos objetivos: producir menos, pagar para no trabajar y cuidar, según Bruselas y la izquierda, el medio ambiente. La competencia sí es muy complicada.
Solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta.
Claro.
Contra eso es imposible competir, porque vamos a ver, con los precios que tienen ellos allá, los costes de producción son mucho menores que los nuestros aquí en España, digamos, ¿no? Contra eso es imposible competir.
Con mucha frecuencia los políticos, también los europeos, nos hablan del mundo rural, de su importancia, de la necesidad de protegerlo, y todos estamos de acuerdo. La tendencia mundial consiste en que la población se concentra en unos pocos lugares, abandonan el campo, y me temo que esta tendencia es imposible de eliminar, pero sí se puede reducir. La combinación de todas las medidas restrictivas y abrirse al comercio libre con zonas que no las aplican, así no, ¿eh? Porque esto supone una condena irremediable para el campo. No hay un solo agricultor o ganadero que diga lo contrario. Y por cierto, ¿qué pasa con la seguridad alimenticia de los europeos? Si llegan productos con otros estándares, ¿qué podemos esperar?
Cuando sacamos una ley de la cadena alimentaria en España y ya no somos capaces de controlarlo en España, ¿seremos capaces de controlarlo en Europa o en el mundo? Esto me parece una risa, vamos.
Pues así está el tema. Y están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez en titulares.
Pilar,
¿qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo más inmediato, el futuro de Groenlandia. Hoy es un día clave.
Sí, primero porque hay reunión a tres bandas en Washington entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Segundo, porque Trump insiste hoy en redes en tomar el control de la isla. Y tercero, porque según la radio televisión danesa, el país está enviando tropas ya de refuerzo a Groenlandia.
Noticia de última hora, la fiscalía abre diligencias por la muerte de dos pacientes con cáncer en Burgos por negligencia.
Se multiplicó por 6 la dosis para los 5 pacientes que recibieron este tratamiento y 2 de ellos siguen ingresados. El Hospital Universitario de Burgos Burgos asume la responsabilidad y habla de una investigación interna para conocer el porqué de ese error. Hemos hablado en Mediodía COPE con Carlos Sardinero, es abogado especialista en negligencias médicas. Normalmente las comunidades se hacen cargo de estos casos.
Bueno, hay comunidades autónomas que tienen seguros y otras comunidades autónomas que han decidido no tener seguros. Las comunidades autónomas que sí tienen seguro están cubiertas por el mismo y quien realiza el pago hasta una cuantía determinada límite, que es la cuantía que ofrece la cobertura de esta póliza, responde el seguro. En lo que no cubra la póliza, responde la administración pública.
Cae una banda especializada en robar los envíos de Amazon.
Ojo que llevaron a cabo al menos 65 robos por valor de 3 millones de euros. La red utilizaba una empresa en Barcelona como centro de operaciones y vendía los productos, sobre todo tecnología y artículos de lujo, en redes paralelas. Hay 7 detenidos y 37 investigados.
Y esta noche, regreso anticipado a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional.
A las 11 está previsto que llegue a Miami la Crew 11. Por primera vez en la historia, un astronauta de la Estación Espacial Internacional tiene que volver antes de lo previsto por causas médicas.
En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Flick se pronuncia sobre la destitución de Xavi Alonso.
El Barcelona juega mañana en Santander, partido de Copa. En la rueda de prensa previa al partido le han preguntado a Hansi Flick por la destitución de Xavi Alonso. Víctor Navarro.
Dice el entrenador del Barça que no conoce a Arbeloa como entrenador, que cuando le vea jugar sabrá más de su estilo. Anuncia, por cierto, en lo deportivo que mañana de momento piensa en Joan García para la portería y que Cancelo redebute con unos minutos en Santander. Y sobre Xavi Alonso, dice que guarda buen recuerdo de él cuando estaba en Alemania, Xavi Alonso en el Leverkusen y en la selección, y que está seguro de que tendrá un gran proyecto.
Al final, lo que puedo decir es que tengo buena relación con Xavi Alonso. Nos conocimos en Leverkusen cuando yo estaba entrenando a la selección alemana y hemos tenido contacto. Es fútbol y le deseo lo mejor. Seguro que tendrá un gran proyecto pronto, tanto para él como para su cuerpo técnico. Y como digo, esto es fútbol, hay que seguir, pero estoy seguro de que es un gran entrenador y de que tiene un gran futuro.
Arbeloa debuta en el banquillo del Real Madrid en la Copa esta noche a las 9 en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Lo va a hacer sin Courtois, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Tchouaméni, Rüdiger y Carrera. Se juega también el Betis Elche y el Alavés Rayo Vallecano, todos a las 9, a las 8 y media, tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Ya sabes que tenemos sobre la mesa Hacienda, el Ministerio de Hacienda, enfrentada con las comunidades autónomas salvo Cataluña. Pero antes de contarte la nueva pelea sobre el sistema de financiación, ojo a la televisión que crece, a la tensión que crece en el Círculo Polar Ártico. Es el sonido de la llegada de refuerzos militares enviados por Dinamarca a Groenlandia ante la amenaza de los Estados Unidos de tomar este territorio estratégico. Rosalía Sánchez.
Dinamarca está reforzando su presencia militar en Groenlandia y está en un diálogo continuo con la OTAN para aumentar las actividades de organización en el Ártico. Eso es lo que dice el comunicado que ha emitido esta mañana el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, que dice que continuarán reforzando la presencia militar en Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a esta hora, a la espera de la reunión en Washington, está celebrando una reunión con los presidentes de los dos territorios autónomos de Dinamarca, de Groenlandia y de las Islas Feroe. Noruega y Suecia han enviado esta mañana mensajes de apoyo a Dinamarca. Solo ellos deciden, coinciden los dos estados, y Francia ha anunciado hace unos minutos la apertura de un consulado en Groenlandia el próximo 6 de febrero. Todo esto son gestos diplomáticos, pero está también lo que dice la OTAN, que es información militar pura y dura, y lo que ha dicho el comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general Alexis Grinkiewicz, en la conferencia de seguridad de Suecia, es que China y Rusia están ampliando su presencia combinada en el Ártico con el objetivo de averiguar cómo contrarrestar las capacidades de la OTAN en y bajo el mar.
El propio Donald Trump se ha despertado hoy escribiendo en redes sociales sobre la necesidad de tomar el control de la isla. Si no lo hace Estados Unidos, lo harán Rusia o China, ha asegurado después de ningunear el deseo de Groenlandia de seguir siendo daneses.
El primer ministro de Groenlandia ha dicho hoy que prefieren quedarse en Dinamarca.
¿Quién ha dicho eso?
El líder de Groenlandia.
Bueno, ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada acerca de él, pero va a ser un problema para él.
Y a todo esto, hoy encuentro a tres bandas en Washington. Allí está el corresponsal de COPE, David Alandete. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, tenemos a Marco Rubio, secretario de Estado de la Administración estadounidense, reunido con los cancilleres de Dinamarca y de Groenlandia. ¿Hay alguna oferta concreta encima de la mesa?
De momento, la única oferta es que traguen con la imposición de Donald Trump. No hay más. Y además es muy importante que a esa reunión, que se va a producir a las 2:30 de la tarde de aquí de Washington, es decir, sobre las 8:30 de la tarde en España, se va a sumar el vicepresidente, J.D. Vance. Uh-huh. Y lo que hay sobre la mesa es la exigencia, y la exigencia pasa por ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia. ¿Por qué? Muy importante el mensaje al que tú te referías, Pilar, en el que Trump ha hablado de esa necesidad para que no entre en China o Rusia. Dice que además se necesita para ampliar el escudo de misiles. Y esa es la lógica de Donald Trump. Si Europa y la OTAN quieren que se amplíe el escudo de misiles y quedar más protegidos por el poder militar de Estados Unidos, la primera potencia militar, deben cederle la soberanía de Groenlandia, quieran o no quieran los groenlandeses. Además, ya hay un precio de la inversión que se requeriría, Pilar, en informes que maneja la administración, que son 700.000 millones. Eso si no es por la toma de la fuerza militar, por supuesto.
O sea, esto no se puede solucionar solo teniendo allí más presencia militar de la OTAN, que digamos ahí están todos, ¿no? Los europeos y Estados Unidos. ¿Tiene que ser solo el ejército americano?
Con Donald Trump ya sabes cómo funciona su estrategia de negociación. Pides 2 millones y puedes conseguir 200, ¿no? Yo creo que esa es la estrategia de Trump. Pedirlo todo, la toma de soberanía, para acabar negociando unos términos muy beneficiosos para Estados Unidos y una ampliación de presencia militar en todo el Ártico.
La otra cuestión internacional es Irán. Ayer el presidente de Estados Unidos les decía a los iraníes que se seguirán defendiendo, que la ayuda estaba en camino. No sé si allí están explicando algo en la Casa Blanca. ¿Qué significa esta frase? ¿Se va a adoptar alguna medida respecto de Irán?
Donald Trump, le preguntamos por el asunto iraní y sobre sus siguientes puntos, y algo muy curioso, Pilar, respondió con la misma frase exacta que me dio a mí, que le dio a COPE cuando en octubre le preguntamos por Nicolás Maduro. Le dijimos, ¿debería estar preocupado Maduro si sigue con la represión, etcétera? Dijo, os vais a enterar. Y ayer utilizó la misma frase, os vais a enterar. Por lo que, haciendo un poco de interpretación de los modos y usos de Trump, te puedo decir que desde luego se está considerando el uso de la fuerza ante la cifra brutal de manifestantes reprimidos. Ayer el presidente nos dijo que no tenía una cifra todavía definitiva, pero aquí en la Casa Blanca, en los pasillos, se comenta que pueden superar ampliamente las decenas de miles, que es una barbaridad de homicidios en Irán.
Bueno, pues así están las cosas. Estaremos atentos para ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Gracias, David.
Gracias a ti, Pilar.
Aquí en España el debate del día vuelve a ser el modelo de financiación. Recuerda que Cataluña pasaría de la quinta a la primera posición en cuanto a recibir financiación per cápita, mientras que Madrid caería hasta el penúltimo lugar. Esta es la propuesta del Gobierno y de la ministra Montoro, ¿no? La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intenta convencer a las comunidades autónomas. Dice que el plan pactado con Esquerra Republicana es bueno para todos, pero no ha colado.
Lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo.
Esta es la consejera de Hacienda de Andalucía, pero es que todas las comunidades del Partido Popular y también, por cierto, gobiernos socialistas como el de Asturias o Castilla-La Mancha han rechazado este plan a la carta que Montero. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Les ha presentado en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tan a la carta es el plan que Hacienda dice que lo coge quien quiera. O que sí, unos se queden con el antiguo, otros con el nuevo.
Han debido de quedar fríos, ¿no?, los consejeros, porque es un poco el ambiente que ahora mismo se respira en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, según nos trasladan fuentes autonómicas que están presentes en ese encuentro, que se alarga ya más de 3 horas. Fuentes de Hacienda nos confirmaban eso que acabas de comentar, Pilar, que acogerse al nuevo modelo es voluntario y que la comunidad que no quiera pues puede seguir con el sistema actual. Es parte de lo que está trasladando Montero a los consejeros, que también serán citados, por cierto, para encuentros bilaterales. El nuevo modelo da más dinero a las regiones por la vía del IVA y del IRPF, también reduce pero no elimina la brecha entre la mejor y la peor financiada, y claramente Cataluña es la gran beneficiada, siendo la única que no pierde posiciones al ser la tercera que más aporta y la tercera que más recibiría. El insolidario principio de ordinalidad que preocupa, pero no tanto como otros aspectos, a expertos en financiación como Diego Martínez de FEDEA.
Por los tiempos que vienen, parece que el Estado va a tener que enfrentarse a nuevas necesidades de gasto en defensa, nuevas necesidades de gasto en cambio climático y, por supuesto, también el pago de las pensiones. Sí que me preocupa el que el Estado no haya, a mi juicio, tenido en cuenta esa restricción presupuestaria nacional que nos afecta a todas las administraciones españolas.
Hay preocupación, por tanto, Pilar, por la pérdida de recursos para el Estado que supondría este nuevo modelo y también sobre su viabilidad cuando la economía deje de crecer, es decir, cuando nos lleguen las vacas flacas.
Gracias, Marta. La pregunta aquí es, ¿se puede tener un sistema de financiación a la carta, cada uno que haga lo que quiera, y mantener cinco sistemas distintos? Se lo hemos preguntado a Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado y economista. Él tiene claro que no.
¿Soluciona todo esto? No negociar nada, sino simplemente lentejas. Si no le gusta el nuevo sistema, pues no se acoja a él. Bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos? Ni un sistema justo, ni ordinalidad, ni negociación, ni democracia. Simplemente el caos y más privilegios para la Generalitat de Cataluña. Esto sigue como empezó.
Caos también en los planes de vivienda. Sánchez sorprendía con ese anuncio de bonificaciones fiscales a los caseros que no suban el alquiler, y esta medida, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues se enfrenta el PSOE y a Sumar.
Sí, el cisma en el seno del gobierno se agranda hasta el punto de que Yolanda Díaz reprocha a Pedro Sánchez su propuesta unilateral de bonificaciones en el IRPF, una medida de la que tuvieron conocimiento 5 minutos antes de ser rescatada por el presidente y ha sido definida de error. En estas circunstancias acusa a los socialistas de faltar al respeto a Sumar y, por extensión, de descuidar la coalición.
Regalar dinero público a los caseros es una política completamente fallida. Es un estrepitoso error. Actuar bien no se ha actuado. Se han desmarcado con una posición unilateral.
El PSOE trata de contener el choque, pero se niega a dar por perdido el partido antes de jugarlo. Recuerda que los incentivos estaban ya contemplados en la Ley Estatal de Vivienda. Así pues, el decreto carece de fecha para pasar por Consejo de Ministros.
Gracias, Ricardo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los médicos, ya lo sabes, te lo llevamos contando aquí el Mediodía COPE, vuelven a la huelga hoy y mañana para protestar por el Estatuto Marco que está negociando el Ministerio de Sanidad. Exigen una regulación específica para este colectivo. Piden un estatuto propio que recoja, entre otras cosas, un incremento del pago de las guardias o la jubilación anticipada por penosidad y riesgos laborales. A las 10 de la mañana se ha celebrado una manifestación que ha discurrido entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad, donde se han concentrado. Y siguiendo esta manifestación ha estado Sofía Carrillo. Buenas tardes, Sofía.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Los médicos insisten en sus reivindicaciones, no piensan ceder, dicen ante la ministra Mónica García.
Y no es la primera vez que salen a la calle desde que salió el borrador del Estatuto Marco, que llevan esperando desde 2003, más de 20 años. Son 16 las organizaciones médicas de 8 comunidades autónomas que se han concentrado para hacer la huelga de hoy. En Madrid han sido casi 1.000 médicos los que han salido a la calle. Por ponerte un poco en contexto, otros sindicatos sanitarios sí que habían conseguido pactar mejoras y reclasificaciones en otras categorías y los médicos no querían ser menos. ¿Qué es lo que reivindican? En el tema de las guardias, lo que piden es que se reduzcan las horas. Hasta hoy han hecho guardias de más de 24 horas seguidas y con esto lo que se permitiría es que se reduzca hasta 17 horas. Garantiza descansos obligatorios antes y después de las guardias, pero dicen los sindicatos que consideran que este cambio es estético porque permiten igualmente superarlas siempre que existan razones organizativas o asistenciales. Habría que ver hasta qué punto se puede pasar ese límite. Además, piden que sean voluntarias y no obligatorias. A partir de los 55 años sí que podían serlo, pero muchos, llegado a ese punto, perdían poder adquisitivo, por lo tanto, pues no les quedaba otra opción. En el tema de las retribuciones, que las determina cada comunidad autónoma, lo que piden es que nunca estén por debajo de la hora de la jornada ordinaria. Que estas condiciones mejoren no solo tienen consecuencias en ellos, es que pueden afectarnos a todos. Ángela Hernández es secretaria general del Sindicato de Médicos y Facultativos.
Las nuevas generaciones levantan la mirada y ven que hay un mercado libre europeo. Tienen unas condiciones muchísimo mejores de ejercicio. Cogen las maletas y se van. O ven que ejercen mejor en la privada y se van a la privada. O incluso el fenómeno de la renuncia médica. A pesar de todo el esfuerzo, dejan la medicina y se dedican a otras cosas.
Bueno, y hay más cuestiones. El aumento en la plantilla, limitar la jornada que hasta ahora era de 48 horas a 35 en horario de mañana en días laborales y que todo que lo que pase es el límite se considere exceso de jornada, poder optar a la jubilación anticipada y una diferenciación en la categoría profesional. Hasta ahora los médicos y facultativos se encuadran en el mismo grupo que otras profesiones de sanitarios. Piden una diferenciación que reconozca su responsabilidad y les permita mejorar sus condiciones laborales. Ante todo esto, la ministra de Sanidad, que ha defendido, bueno, que hay muchas cuestiones que están en manos de las comunidades autónomas y deja claro que no contempla ni un estatuto propio para médicos, ni masas de negociación exclusivas para facultativos, ni la regulación de las retribuciones, el precio de la hora de guardia o las dimensiones de las plantillas.
Ya, bueno, pues hoy y mañana, Sofía, huelga en todos los ámbitos de la sanidad, médicos de familia, especialistas y los de urgencias, o sí está garantizada la atención urgente o aquellos servicios que son críticos. ¿Te has pasado hoy por un centro de salud? ¿Se está notando la huelga?
Pues no te creas, aquí en Madrid el tema es que los servicios mínimos son muy altos, están marcados ahora mismo en un 35% en hospitales y hasta un 50% por el tema de la gripe en atención primaria. Como ya te digo, los pacientes que salían por ahora no lo han notado.
No he tenido que esperar 10 minutos.
Yo no, todo rápido.
A ver, 10 minutos esperabas, que tampoco, lo de siempre.
He pedido cita ayer, me la han dado hoy.
He tenido que esperar un ratín, pero poco. O sea, para mí no he notado nada.
Y esta huelga, que está convocada para hoy y para mañana, dicen que igualmente podría ser indefinida si no mejoran las condiciones.
Pues lo seguiremos muy de cerca. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Y vamos a tener que volver a coger la bufanda y el paraguas, porque mañana jueves vuelve el frío y la lluvia. Hoy, de momento, nos vamos a librar del agua con un cielo parcialmente nuboso, pero esta noche ya van a bajar los termómetros hasta los 2 grados en el centro. Mañana se esperan máximas de 7 grados y chubascos por la tarde, y hay aviso amarillo por nevadas en la sierra. Son las 2 y 24 minutos de la tarde. Momento para saber cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar complicaciones en la A42 en Getafe en ambos sentidos y también tráfico lento en la M40, especialmente en el tramo de Vicálvaro en sentido A3 y en Hortaleza hacia la A2. Mucha precaución en todos estos puntos y vías.
Enseguida te hablamos del matadero de Arganzuela.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora es un icónico contenedor de cultura, pero hace décadas, el siglo pasado, esto no era así. Nos vamos al invierno de 1941, en plena posguerra. Más de 800 personas murieron de hambre y frío en el albergue para mendigos habilitado en el histórico matadero de Arganzuela. Un capítulo olvidado del pasado reciente, sobre el que se va a arrojar luz el próximo sábado en una jornada organizada por la Asociación Vecinal Pasillo Verde e Imperial. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La vida que llevan los infelices en el recinto del matadero y las escenas allí difícilmente pueden describirse, ni siquiera empleando las expresiones más sombrías. Así rezaba Pilar un informe supersecreto elaborado en el 42 por las autoridades franquistas, y así se hacían eco de la tragedia de esta película de terror que costó la vida a 838 personas en plena posguerra, pero que nunca llegó a publicarse, nunca llegó a la prensa. En solo 3 semanas, el régimen convirtió varias naves del matadero en un campo de concentración para mendigos con capacidad para 3.000 personas. Adoración Martínez, investigadora de la Universidad de Salamanca y doctora por la Autónoma.
Se trataba de unas naves, antes para ganado, que se habilitaron en apenas 20 días para recluir en ellas a hombres, mujeres y niños y niñas que practicaban la mendicidad en la ciudad de Madrid o simplemente vivían en la más absoluta miseria.
Los que sobrevivían eran enviados para su reeducación a otros centros como en Boadilla. La intención ahora es rendir homenaje a todas esas víctimas.
Queremos que sea también un homenaje a la memoria de todas las personas que pasaron por las naves de matadero a lo largo de su existencia.
El próximo sábado se recupera la memoria de esa pesadilla de posguerra con esta apasionante jornada. Empezará a las 6 de la tarde en la Junta de Arganzuela, organizada por la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial.
¡Qué horror! Gracias, Ramón.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie. Farmavari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón. Activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmavari.com. www.cuidadosdelcorazon.com.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
Esta noche vuelve la Copa del Rey de fútbol con dos equipos madrileños, el Rayo Vallecano, que se enfrenta al Alavés en Vitoria, y el Real Madrid, que busca ante Albacete su pase a cuartos de esta competición, en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador tras el despido de Xavi Alonso. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, esta mañana se ha reunido el Consejo de Política Financiera y Fiscal, esto es, los consejeros de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas con la ministra del ramo, la vicepresidenta Montero, para decidir el qué. Pues cómo se reparte el dinero que pagamos todos los ciudadanos en impuestos en los territorios donde vivimos. Hasta hoy, en España los impuestos los pagamos las personas físicas, es decir, tú y yo, y también las personas jurídicas, que son las empresas. ¿Y cómo se reparte ese dinero? Bueno, pues en base a varios criterios, por ejemplo, el número de habitantes. No es lo mismo una comunidad autónoma con una gran ciudad, por ejemplo, Madrid, que una comunidad autónoma con muchas ciudades medianas, por ejemplo, Castilla y León. O en criterios de personas. No es lo mismo una comunidad autónoma con personas mayores diseminadas que necesitan centros de salud y eso tiene un coste, que comunidades autónomas que tienen grandes centros urbanos con menos personas mayores y más gente joven. Igual ahí hace falta invertir, por ejemplo, en colegios. Y además, en el criterio de riqueza, hay comunidades autónomas que tienen grandes empresas o que están muy industrializadas y por lo tanto los empleados allí tienen mejores salarios y ganan más dinero. Y hay otras comunidades autónomas que son eminentemente agrícolas y por lo tanto su riqueza per cápita, por cabeza, es menor. Este sistema de repartir nuestro dinero era un sistema que estaba obsoleto porque hace una década que no se vuelve a mirar, que no se le echa una revisión. Es evidente que había que cambiarlo. Pero claro, aquí la cuestión era cómo lo cambiábamos. En el actual sistema de reparto, que viene a decir que los que más tienen, más pagan, y con ese dinero se reparte entre los que menos tienen y por lo tanto se cohesiona el territorio bajo criterios de solidaridad, estábamos básicamente todos de acuerdo. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que Junqueras llegó a Moncloa y esto es lo que dijo.
Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir.
No sé en tu casa, pero en la mía era algo así como: ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Bueno, pues no es el caso de Sánchez, que dispara con la pólvora del rey, es decir, con nuestro dinero. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, que Illia le dio un Excel a Montero exigiendo 5.000 millones de euros adicionales para que RC les apruebe los presupuestos catalanes. En paralelo, al menos dos veces Junqueras y Sánchez se reunieron en secreto para pactar la puesta en escena del Excel, haciéndonos creer que esto no había pasado hasta que les han pillado. El presidente de Castilla-La Mancha explicaba así por qué él está en contra.
En este país puede terminar en la cárcel cualquiera menos Puigdemont. Pues por la misma regla de tres puede terminar saliendo lo que les interesa a los independentistas y nada de lo que nos interesa a los demás.
Esta mañana María Jesús Montero solo tenía una pareja de baile en la reunión, el consejero catalán, porque el resto de comunidades autónomas, incluidas las socialistas, se han mostrado en contra. A ti te pregunto, ¿te parecería bien que Bisbal recibiera mejor atención médica en un hospital público que tú o que tu familia, porque paga más impuestos que tú o que tu familia? Bueno, pues eso es lo que quiere Montero, con el beneplácito de Sánchez, a sugerencia de Illia y bajo la imposición de Junqueras.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Enseguida te contamos qué ha sucedido en esa reunión. Lo primero, fuerte aumento en las cifras de asesinatos de cristianos en todo el mundo a causa de su fe, 4.849.
Que son 373 más que en el mismo periodo del año anterior. Los registros corresponden al periodo entre octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 y forman parte del informe anual que ha presentado la organización Puertas Abiertas.
Y no solo asesinatos, hablamos también de violencia sexual o contra los cristianos. ¿En qué países, sobre todo, Álvaro Sáez?
Nigeria es el país pilar responsable de la mayor parte de estos asesinatos. Más del 70% de todos se producen en este país. Actualmente, más de 388 millones de cristianos se enfrentan a altos niveles de discriminación. Es uno de cada siete. Ted Blake es el director nacional de esta ONG.
Lo que estamos viendo es que el nivel de actos violentos contra cristianos está aumentando en este continente. El 72% de las personas asesinadas ocurrieron en Nigeria, ¿eh? O sea que Nigeria es el país que más actos violentos lleva a cabo contra cristianos en todo el mundo.
Otros cristianos, otros países donde preocupa y mucho la persecución de los cristianos, Siria, que regresa después del 2017 al top 10 detrás la caída del régimen de Assad y el ascenso de los grupos yihadistas, y también repiten los clásicos, Corea del Norte, China, Afganistán y Libia.
Gracias, Álvaro. Al margen de esto, nombre propio del día es Miguel Ángel Gallardo. No va a recoger el martes su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.
En una renuncia por sorpresa que él mismo ha anunciado y que llega después de que dimitiese como líder del PSOE en Extremadura tras obtener el 21 de diciembre el peor resultado de la historia en esa región del PSOE. En mayo está previsto que la audiencia de Badajoz le juzgue por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del hermano de Pedro Sánchez.
Y además de los doctores de familia de todo el país, están llamados hoy y mañana a parar también médicos de cualquier especialidad de hasta 8 comunidades autónomas.
Lo harán Madrid, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y País Vasco. Ángela Hernández, secretaria general del Sindicato de Médicos y Facultativos, alerta de las consecuencias que puede tener en el futuro de la profesión estas decisiones.
Las nuevas generaciones levantan la mirada y ven que hay un mercado libre europeo. Tienen unas condiciones muchísimo mejores de ejercicio. Cogen las maletas y se van. O ven que ejercen mejor en la privada y se van a la privada. O incluso el fenómeno de la renuncia médica. A pesar de todo el esfuerzo, dejan la medicina y se dedican a otras cosas.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Debuta Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. Es a las 9 de la noche contra el Albacete en el Carlos Belmonte. Partido de Copa, son octavos de final. En la lista no están Courtois, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Tchouaméni, Rüdiger y Carreras. Convoca a 7 canteranos, 2 de ellos porteros. Clasificados para cuartos de final, el Atlético, que ganó 1-0 al Deportivo con golazo de Griezmann. El Atlético, que ganó en la prórroga 4-3 a la Cultural. Y la Real, que eliminó a Osasuna en los penaltis. Hoy se juegan también el Betis-Elche y el Alavés-Rayo Vallecano. Los dos partidos son a las 9 de la noche. El Barça juega mañana en Santander contra el Racing. Flick ha mandado esa mañana un mensaje de ánimo a Xavi Alonso. Se juegan también las semifinales de la Copa de África, Senegal-Egipto y Nigeria-Marruecos. Y en el Rally Dakar, el triunfador del día es Nasser Al-Attiyah, que encabeza la clasificación en coches. Mal día para los españoles. Nani Roma es tercero a más de 12 minutos y Carlos Sainz sexto a casi 40 minutos.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Es lo último en el debate sobre la financiación autonómica, después de que el Gobierno haya pactado solo con ERC una reforma del modelo de financiación para todos, de que Montero se lo haya expuesto hoy a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de que todas menos Cataluña se le hayan echado encima, María Jesús Montero se ha sacado de la manga el sistema de financiación a la carta. Esto es, que las comunidades autónomas puedan elegir si se acogen a la reforma pactada con ERC o se mantienen en el modelo actual. Así que son muchas las dudas que nos surgen. Benito Arruñada, doctor en economía, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y esto se puede hacer, esto de que cada comunidad autónoma tenga una forma de financiación distinta?
Bueno, por poder se puede hacer todo, por lo menos sobre el papel. Otra cosa son las consecuencias que entraña este tipo de improvisaciones, ¿no?
Ya, ¿y es viable? ¿Qué consecuencias entraña este tipo de cuestiones?
Hombre, el sistema tal como ha sido presentado, la primera consecuencia que entraña es que el Estado se hace cargo, vía impuestos o vía endeudamiento, se hace cargo de más, una parte mayor del gasto de las comunidades autónomas. Entonces, estamos creando un monstruo en el que el Estado recauda y las comunidades autónomas gastan. Los incentivos están desalineados. Pero por otra parte, el Estado cada vez quedaría más pequeño. Uh-huh. Y no nos olvidemos de que el Estado español tiene que hacer frente, sigue teniendo que hacer frente pues a las necesidades de defensa, sigue teniendo que garantizar y gastar mucho dinero para que podamos seguir pagando las pensiones, etcétera. Entonces, en el fondo, a medio plazo esto se está poniendo en peligro con estas fórmulas, ¿no? Por si fuera poco, lo que nos encontramos es que con este nuevo modelo pues se está haciendo un resultado muy desequilibrado, muy desigual, ¿no? Ya es desigual la forma en la que se ha pactado, ¿no? Porque en lugar de pactarse entre todos se pacta solo de forma bilateral, pero es también desigual en el hecho de que por un lado no se entra en absoluto en la desigualdad intrínseca que supone el régimen foral. Uh-huh. Pero por otro lado, por decirlo de alguna manera, se viene en la práctica a extender algunos atributos de esta foralidad, en particular a Cataluña. Y en perjuicio sobre todo de Madrid, pero también de otras comunidades, ¿no?
Del resto. Pero quiero que escuche, profesor, Alicia Romero, que es la consejera de Hacienda catalana. Esto acaba de decir.
Un sistema que va a ser más justo, más equitativo, más igualitario y en el que todas las comunidades ganamos. Y por tanto vamos a trabajar para convencer a los grupos parlamentarios, que son los que finalmente deben votar para que se apruebe.
Claro, uno escucha a esta señora y dice, pero ¿esto por qué no lo han hecho antes? Es como que te ha tocado la lotería.
No, bueno, sí, porque se presenta como si fuera una lotería. Claro, porque todas las comunidades van a disponer a corto plazo, porque a medio plazo no es tan absoluto, tan claro, pero todas las comunidades dispondrían de más recursos. Pero claro, esto es a cambio de que esos recursos los ponga el Estado. Y el Estado, ese dinero que pone el Estado, ¿sale de los impuestos o del endeudamiento? O sea, si es del endeudamiento, es de los impuestos futuros. O sea, esto es equivalente, para que nos entendamos, a que en una comunidad de vecinos, en una escalera, pues en lugar de que cada propietario pague su cuota, pues decimos, no, vamos a dejar de pagar la cuota y nos endeudamos. Bueno, la deuda habrá que pagarla en algún momento. Y además, lo que decía, que la distribución de esa cuota entre los distintos vecinos, pues se está jugando con ella de forma injusta, de forma desigual.
Pues seguiremos hablando de ello. Benito Arruñada, doctor en economía, gracias por habernos atendido.
Gracias por llamar.
El otro tema del día se llama Julio Iglesias. Ya sabes que hay dos mujeres que le han denunciado. La Fiscalía ha abierto diligencias previas. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Esto es normal, que se abran diligencias previas ante una denuncia? Cuéntanos.
Bueno, de momento lo que hay es una denuncia por posibles delitos de agresión sexual ocurridos en 2021 fuera de España, que se presentó el pasado día 5 en la Fiscalía de la Audiencia. La Ley Orgánica del Poder Judicial permite investigar en España delitos cometidos fuera cuando se cumplan ciertos requisitos, entre ellos que se trate de un ciudadano español, que los delitos lo sean en el país donde se produjeron los hechos y que no se hayan juzgado en ese país. Un caso similar al de Rubiales y Jenny Hermoso. Este caso no está judicializado todavía. La Fiscalía ha abierto unas diligencias de investigación preprocesales, investigación dentro de la propia Fiscalía, carácter reservado por la protección prioritaria de las presuntas víctimas. Y la Fiscalía tiene que determinar muchas cosas antes de decidir nada, para empezar la competencia. Si encuentra indicios de delito, presentará una denuncia o querella ante los juzgados de la Audiencia Nacional, si es el tribunal competente. Y el juzgado al que le corresponda seguirá el procedimiento habitual y tendrá que llamar a declarar a las denunciantes y al querellado, a Julio Iglesias, que podría hacerlo por videoconferencia. En el caso de que la Fiscalía no encuentre indicios de delito, el caso se archivará. El plazo del Ministerio Público para decidir es de 6 meses, pero fuentes fiscales nos dicen que no piensan agotarlo por la importancia del caso, aunque no es el único. En la Fiscalía hay muchos casos con estas características. características y se estudian por orden de llegada.
O sea, hay muchas denuncias de personas extranjeras que viven en el extranjero por agresiones sexuales contra españoles nacionales.
Español. Hay casos de estos en que está afectado un ciudadano español por hechos cometidos en el extranjero. Entonces, todo esto lo tiene que estudiar la Fiscalía, pero es que no es un caso este el de en el que aparece el nombre de Julio Iglesias. Hay muchísimos y los tienen que ir estudiando, pero claro, son conscientes de la importancia mediática que tiene este caso.
Gracias.
Pero de momento es una denuncia.
Gracias, Patricia Rosselli. Y rápidamente, escucha esto, te presto dinero para que me compres armas. En eso se resume el préstamo a Ucrania que aprobó la Comisión Europea y del que hoy estamos conociendo todos los detalles. Hablamos de 90.000 millones de euros para Ucrania en Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas es consciente de que está pidiendo un esfuerzo financiero a los Estados miembros porque la opción elegida para ayudar a Ucrania es la emisión de deuda conjunta por valor de 90.000 millones de euros. Así que para tratar de encontrar un beneficio ha puesto una condición clave al préstamo, que los dos tercios que se van a dedicar a presupuesto militar se gasten principalmente en Europa. Es mucho dinero, son millones y millones de euros los que se están invirtiendo y esta inversión tiene que tener un retorno en creación de empleo, en innovación y desarrollo, ha reiterado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La prioridad es que se gaste el dinero en Europa, también en la industria militar ucraniana y en los países del área económica europea. Con todo, si las necesidades militares de Kiev no se pueden cumplir en la región, entonces Ucrania podrá recurrir a terceros países como Estados Unidos. Precisamente sobre Estados Unidos, von der Leyen ha evitado la confrontación con respecto a las intenciones de Trump en Groenlandia. Ha dicho que proteger el Ártico es una de las prioridades de la OTAN y que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea.
Gracias, Olga. Por cierto, que ya se han abierto por parte de la Fiscalía de Burgos diligencias por la muerte de dos pacientes con cáncer por negligencia. Se multiplicó, te recuerdo, por 6 la dosis para las 5 personas que recibieron este tratamiento, un tratamiento oncológico, y 2 de ellos siguen ingresados, otros 2 murieron y un tercero está ya en su casa.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Trump no bromea sobre Groenlandia cuando dice que se va a quedar Groenlandia por las buenas o por las malas. Una situación extrema que luego tienen que matizar sus propios colaboradores. Un país de la OTAN, el principal, atacando a otro país de la OTAN. Eso es desintegrar la OTAN.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
de Madrid.
Estar informado.
Fue una obra polémica porque se tuvieron que talar árboles, lo que generó muchas protestas vecinales y de la oposición. Pero finalmente el nuevo aparcamiento de la Plaza de Santa Ana se ha inaugurado con nuevos árboles plantados, más de los que tenía originariamente la plaza, eso sí, con un porte de momento bien distinto. Hablamos de un aparcamiento que cuenta con 279 plazas, 110 para residentes, además de un espacio para coches eléctricos y para bicicletas. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy ha sido la inauguración oficial, aunque el aparcamiento ya lleva algún tiempo operativo.
Así es, desde el 5 de diciembre lleva abierto con él. Son 9 los aparcamientos de movilidad sostenible operativos ya en la capital. Una renovación que ha permitido transformar este aparcamiento en una zona pues para mejorar esta movilidad. Por ejemplo, va a haber 149 plazas equipadas con recarga eléctrica, algo muy demandado actualmente, y plazas para distribución de mercancías y taquillas para pedidos online. Una reforma que ha duplicado las plazas y, como ha explicado el delegado de movilidad, Borja Caravante, dan la posibilidad a los residentes para nuevas plazas de estacionamiento.
Lo que viene esta alta demanda por parte de los vecinos es a ratificar y avalar la política del Ayuntamiento de Madrid. De los residentes del Distrito Centro, 941 plazas que antes no tenían, y por tanto el Ayuntamiento de Madrid persigue que el Distrito Centro también puedan vivir los vecinos, y por eso dar oportunidades para facilitar su vida es también darles oportunidades para que puedan estacionar sus vehículos.
Bueno, pues un objetivo para facilitar este estacionamiento para los vecinos.
El delegado Olaya también se ha referido a ese cambio del trazado en el tramo de la A5, donde se están llevando a cabo los trabajos de soterramiento. Hablamos de cambios, en este caso, a mejor.
Sí, además cambios que veremos ya a partir de mañana, se harán por la noche y ya estarán listos a primera hora de la mañana. Bueno, primero tenemos dos fases. Esta primera fase ya desaparece ese bypass a la altura del parque de atracciones, pero en dirección entrada a Madrid, lo que ayudará pues a mejorar el tráfico. Un trazado sin curvas que vuelve a una línea recta, pero que no veremos hasta el próximo miércoles 21, donde se quitará también en dirección salida a Madrid. Y bueno, un avance que agradecerán sobre todo los vecinos, una obra que finalizará a finales de año, pero con la que se van cumpliendo los plazos.
Se retoma el itinerario anterior a la ejecución de las obras y por tanto se eliminan esos bypass y esas curvas que muchas veces provocan congestión. Se elimina desde mañana y a lo largo hasta el próximo día 21 se eliminará definitivamente el bypass. Ahora se elimina para los que pasan de tránsito por la 5, se mantendrá a lo largo de la próxima semana para aquellos vecinos que quieren acceder a la 5, pero esto es lo que pone manifiesto, es que vamos cumpliendo los plazos.
Bueno, pues Pilar, una muy buena noticia desde luego para los conductores que utilicen esta carretera para entrar y salir de Madrid.
Y para los vecinos, gracias Olaya. Enseguida hablamos de algunas novedades en las ambulancias del SAMUR.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Las rebajas de invierno llegan a Universitaria.
Hasta el 28 de febrero, encuentra tus gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Más de 100 centros te esperan.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos sabemos que el SAMUR es uno de los mejores servicios de urgencias del mundo. Son capaces de intervenir en plena calle, casi como si estuvieran en un hospital. Son muchos los avances tecnológicos. El último lo acaban de presentar hoy. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son avances con inteligencia artificial, en este caso aplicada a un ecógrafo, que permite a los sanitarios buscar la mejor imagen para dar un diagnóstico más certero. Y es que su trabajo en la calle, muchas veces de noche, no siempre es en las mejores condiciones. Elena Sanz es médico de SAMUR Protección Civil.
O sea, una imagen vale más que mil palabras. Que se pueda aplicar a todo, alguna lesión que tenga el paciente, alguna herida, una puñalada, por ejemplo, o una deformidad que tenga. Si tú lo ves, lo vas a poder transcribir mejor al hospital, transmitir mejor, más fiel, para que se hagan ellos también en ella.
Un trabajo que se sigue en tiempo real desde el puesto de guardia y del que hoy hemos visto un ejemplo.
Araceli, porfa, enfoca la imagen de la ecografía.
Elena, te compartimos el eje largo, ¿vale?
Vale.
Parece que hay una zona de aquinesia en septo.
Vale, pues lo transmito al hospital, ¿de acuerdo? Se lo digo.
Perfecto. Perfecto, gracias.
Es un trabajo coordinado que permite a un segundo médico conocer todo lo que está sucediendo en la ambulancia a través de videollamada y poder ofrecer una segunda opinión diagnóstica. Carlos Sánchez es supervisor de guardia de SAMUR Protección Civil.
Poder establecer una videollamada, poder integrar la monitorización del paciente con la imagen que aparece en nuestros monitores dentro de esa videollamada, permite que el jefe médico de la guardia participe de la actuación, pueda aportar recomendaciones sanitarias y vaya gestionando el preaviso hospitalario, alertando a los hospitales de que vamos a comenzar el traslado de un paciente grave o potencialmente grave.
Se agilizan así tiempos de atención que muchas veces son cruciales para salvar una vida. El objetivo es que en el futuro también pueda seguir esta información desde el propio hospital.
Y susto importante también en un restaurante con espectáculo situado en el Paseo de la Castellana. Tras utilizar bengalas de esas que se usan en los cumpleaños, se desató un incendio que afortunadamente se pudo controlar rápidamente. Todos recordamos la tragedia que tuvo lugar en el año 23 cuando una pizza flambeada provocó un incendio que dejó 2 muertos y varios heridos. O lo ocurrido recientemente en la discoteca de Suiza. En este caso, la bengala prendió la decoración y una cortina, aunque se pudo extinguir rápidamente. El Ayuntamiento de Madrid está recabando toda la información porque no se llegó a avisar a los servicios de emergencia y estudia tomar medidas para regular este tipo de elementos pirotécnicos en los locales cerrados. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Lo estamos abordando en esa ordenanza de protección de incendios, pero hacemos un llamamiento desde luego a que desde ya se tenga especial cuidado con esas situaciones. Desde luego no parece adecuado que haya algunos elementos como bengalas que se están utilizando en algunos sitios y por lo tanto el camino desde luego parece ser que va a ir hacia la prohibición, pero veremos exactamente en qué tipo de eventos, en qué tipo de espectáculos pueda tener sentido, pero quizá en lo que tiene que ver con la hostelería generalizada.
Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid ha organizado la tercera edición de Lud Madrid, el Festival Internacional de Lud, que va a tener lugar del 12 al 14 de marzo, desde las 7:30 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Va a contar con 15 obras de artistas de diferentes procedencias que van a iluminar diferentes fachadas y espacios, ahondando así en el carácter internacional con el que nació en el año 21. Para celebrar el reconocimiento del paisaje de la luz como Patrimonio Mundial de la UNESCO, y dentro de ese paisaje de la luz se encuentra la Cuesta de Moyano, que acaba de ser reconocida por el gobierno regional como bien inmaterial de interés cultural. Miguel García es portavoz del gobierno.
Con esta decisión reconocemos uno de los espacios más emblemáticos de la vida cultural madrileña, un lugar que desde hace más de un siglo encarna la tradición literaria, comercial y social de nuestra ciudad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura des Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La exministra Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos, se opone frontalmente al decreto ley que establece una bonificación fiscal del 100% a los propietarios que no suban el precio del alquiler de sus viviendas. No es una novedad que Podemos, Sumar y Más Madrid constituyen el bloque político más beligerante contra las decisiones del gobierno en materia de vivienda. Sin embargo, Podemos y su secretaria general dan un paso más al posicionarse no solo contra las medidas del gobierno, sino contra los ciudadanos que libremente deciden alquilar una vivienda y que pueden verse fiscalmente bonificados. Por razones